Todas las Voces, primera edición, un espacio semanal que integra experiencias y vivencias desde la diversidad. Todos los viernes a las 9 de la noche por tu emisora municipal y ciudadana.
Buenas tardes a todos y todas nuestros radioescuchas de la Onda Local de Andalucía. Bienvenidos a la primera emisión del programa Todas las Voces. Un recorrido por experiencias, viajes, actividades y proyectos que nos hablan de la integración de las personas migrantes y refugiadas en Andalucía. Con motivo de la conmemoración del 20J, el Día Mundial del Refugiado, nos encontramos acá en el Parque Alamillo participando de diversas actividades de reivindicación y, por supuesto, para llevar por medio de estos espacios radiofónicos información relevante de esta fecha. En esta emisión de hoy, que conmemoramos el Día del Refugiado, como ya decíamos, iniciamos abriendo el apetito con una receta de un país centroamericano en la sección Sabores Diversos, que es conducido por Marta. ¿Cómo estás, Marta?
Hola, buenas tardes. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes en este día muy, muy, muy caluroso.
Muy bien, muy bien. Y tenemos también nuestra tertulia Emprendedoras. Vamos a tener el gusto de compartir con la Fundación Sevilla Acoge, que nos va a hablar de un proyecto de integración de la mujer migrante. Luego, Adriana, en los rieles del Tren al Sur, nos invita a conocer una historia y una experiencia con una invitada muy especial. Bienvenida, Adriana.
Hola, ¿cómo estás, Alma? Feliz día para todos los radioescuchas.
Muy bien, y bueno, para que nuestro programa tenga música, ¿qué nos cuenta la música del refugio? En el segmento que dirijo, de Acordes y Realidades, vamos a presentarles una canción y un artista que justo reivindica esta realidad con una canción. Iniciamos.
Nos sumergimos en los sabores y destinos del mundo, en tu sección Sabores Diversos.
Solo con escuchar el nombre de esta sección ya se me abre el apetito. Marta, que nos acompaña este día en Sabores Diversos, nos va a hablar de un platillo centroamericano y posteriormente nos trae también una entrevista. ¿Qué tal, Marta?
Gracias, hola, claro que sí. Hola queridos radioescuchas, soy Marta, bienvenidos a su sección Sabores Diversos. A esta hora de la tarde les abriré el apetito con una de las deliciosas recetas que he preparado para este día. Hoy, que conmemoramos el Día del Refugiado, les hablaré un poco de un proyecto muy particular que tiene la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el cual se llama Acoge un Plato. Sabemos que las recetas no entienden fronteras. Por ello, en este proyecto se recogen las historias de 11 personas que han visto obligadas a huir de sus países de origen. El Salvador es uno de los países que forma parte de esas historias y del recetario de Acoge un Plato, pero en esta ocasión yo, que soy salvadoreña, no les leeré la receta de esa compilación, sino que les leeré la receta de un platillo típico que yo les preparo muy, muy, muy bien. El nombre del platillo es Pastelitos Salvadoreños con Carne. Los pastelitos salvadoreños son uno de los platillos típicos más consumidos en nuestro país. Son elaborados a base de masa preparada con harina de maíz. Son fáciles y rápidos de preparar y sin gastar mucho dinero. Hay diversidad de formas para prepararlos, pero hoy les daré la receta de cómo yo los preparo.
Bueno, es que no hay mejor forma de hacerlo que ponerle el toque personal a los platillos. Cuéntanos, Marta, ¿cuáles son los ingredientes de esos pastelitos con carne?
Gracias. Los ingredientes son harina de maíz precocida, pimentón dulce en polvo, carne molida, aceite de oliva, 3 patatas, 3 zanahorias, un pimiento verde de freír, una cebolla, 4 ajos, un tomate, sal de ajo, perejil, pimienta. Bueno, esos son los ingredientes.
Bueno, hablamos de un platillo salvadoreño y te pregunto, ¿no ha sido difícil encontrar los ingredientes o adaptarlos o sustituirlos, en este caso ya al estar en España?
En realidad fue fácil adaptarlos. Lo único es que en El Salvador no utilizamos harina de maíz, sino que cocemos y molemos el maíz directamente.
De la forma tradicional, ¿verdad?
Claro, claro. El sabor de alguna forma queda más natural, pero con la harina precocida quedan muy, muy bien.
Bueno, ¿y nos comentas un poco el procedimiento de los pastelitos?
Claro que sí. Para preparar la carne, se corta en trozos los siguientes ingredientes: la mitad de la cebolla, los dos ajos, la mitad del pimiento verde de freír y la mitad de un tomate. Luego se ponen a freír en un sartén, se agrega la carne molida y se le pone perejil, pimienta y sal de ajo al gusto. Luego la carne debe cocerse bien y quedar con un muy, muy buen gusto.
Ahora vienen las verduras.
Sí, claro, se preparan unas verduras, se cortan las patatas, las zanahorias en trozos muy pequeñitos y en una cazuela se introducen a cocer. Se agregan sal de ajo, pimienta y perejil al gusto. A esa mezcla se le coloca un poco de agua, que no debe cubrir todos los ingredientes. Se coloca al fuego y se tapa, esperando que se cocine esas verduras a vapor y que quede con un muy buen sabor.
Muy bien. Y cuando ya tenemos todo eso listo, ¿qué sigue?
Ya con la carne y las verduras preparadas, se procede a mezclarlas en una cazuela o sartén más grande. Luego preparamos la masa en un recipiente amplio, se coloca la mitad de la bolsa de harina de maíz precocida, luego se le agrega agua y se va moldeando hasta lograr una consistencia maleable, como si fuese plastilina. Ya lista la masa, se le agrega una cucharada y media de pimentón dulce para darle un poco de color naranja. Si quiere un poco más de sabor, se le agrega una cantidad de sal, cuidando que no quede salado.
Bueno, a todas las personas que tenemos acá en la mesa, los veo anotando ahí para luego irse a cocinar los pastelitos. Un poco rápidamente, Marta, la elaboración de estos pasteles, digamos lo principal que tengo que hacer.
Claro, una vez que ya se tiene la masa lista y la mezcla de carne con verduras, que será el relleno, se procede a preparar uno a uno para freírlos en sartén con aceite previamente calentado. Se prepara con una pequeña bolita de masa una tortilla delgada. Luego se coloca la mezcla de carne con verduras en la mitad de la tortilla. Se cubre con la otra mitad de la tortilla dicha mezcla y el pastelito queda con una forma muy peculiar de medio círculo. Se coloca en la sartén y luego se fríe. Luego se pueden poner a cocción todos los pastelitos que quepan en el sartén. Sí. Y listo, ya se puede.
Dependiendo de los invitados que tengamos en nuestra mesa. Bueno, yo me puedo imaginar todo eso que tú me has dicho, servidos con café o con alguna de las bebidas típicas salvadoreñas tradicionales. Y yo espero que alguien que en este momento nos esté escuchando se anime a prepararlos. Bueno, Marta, entiendo también que aparte de la receta, tú nos tienes invitados especiales este día.
Claro. Este día, luego de haberles compartido esta deliciosa receta, vamos a seguir hablando de comida. Pero esta vez lo hacemos acompañados de José Carlos Cabrera y Cristina Rodríguez, que son miembros de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Bueno, en primer lugar quisiera que nos compartieran, José Carlos, las actividades que han estado realizando en torno al 20J. Y gracias por estar aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nada, estamos encantados de estar en esta mesa con todas vosotras. Y sí, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, además de presentar el informe anual que presentamos todos los años, llevamos 18 años presentando un informe muy riguroso sobre la situación de los refugiados en el mundo y también en Europa y en España, pues queremos acompañar esa presentación con una serie de actividades. Y este año pues hemos preparado varias, entre ellas pues un cineforum en la Fundación Tres Culturas, que ha acompañado todos los martes de junio esta presentación del informe. Y también hemos tenido, por ejemplo, una jornada de puertas abiertas para que cualquier persona ajena a nuestra institución pues pueda ver los recursos donde nosotros gestionamos.
Muy bien, qué buena labor la que hace SEAC.
Se agradece mucho.
Estamos muy agradecidas por eso. Sabemos que también hay un proyecto muy bonito que SEAC ha promovido recientemente, que se llama Acoge un Plato. Y por eso nos llama la atención para hablar de ello. Ya se dieron cuenta en esta sección que se llama Sabores Diversos y que hablamos precisamente de comida. Y quiero preguntarte, Cristina,
hola.
¿En qué consiste ese proyecto de Acoge un Plato de SEAC?
Pues desde SEAC se ha lanzado una campaña a nivel nacional que se llama así, Acoge un Plato, con la intención de acercar la vida de refugiados que viven en España a través de la gastronomía. Es un tema que atrae a muchísimas personas, todos estamos abiertos a probar nuevos sabores, nuevos platos y bueno, y conocer un poco de distintas culturas a través de la comida. Entonces creemos que es una gran oportunidad para, bueno, visibilizar las personas que viven en España, refugiadas que pueden aportar mucho a la gastronomía de España.
Claro que sí. Definitivamente tener nuestra comida cerca es como tener un pedacito de nuestra tierra aquí.
Tierra, claro.
Y es importante lo que se hace con este proyecto. Te agradecemos, José Carlos y
Cristina también por apoyarnos.
Por apoyarnos aquí, por estar hablándonos de esa magnífica labor que se hace con los refugiados.
Más al contrario, somos nosotros los que estamos contentos de estar con vosotras, que estáis realizando un trabajo magnífico hoy aquí en la radio.
Muy bien, perfecto. Muy bien. Gracias,
gracias,
José Carlos. Y bueno, y decir que esta semana en realidad se queda corta para todo lo que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado hace en realidad. Es una semana de mucha actividad, como ya dijo José Carlos, pero bueno, si ustedes quieren conocer más de su labor, pueden entrar a su página web, cear.es, y conocer obviamente todo lo que hace. Bueno, muchas gracias. Entonces, y gracias a ti, Marta, por esta sección tan bonita que ya me dejó hambre.
Bueno, gracias. Gracias por habernos acompañado y viajado con nosotros a un país centroamericano a través de esta peculiar receta típica. Les espero en la próxima emisión de su sección Sabores Diversos.
Bueno, en la sección Emprendedoras compartiremos micrófono junto a Adriana, quien tiene una invitada muy especial acá, y bueno, ella nos comentará quién es para ya no tenerla todos en suspenso. Adriana.
Claro que sí, Alma. Buenas tardes. Esta es una sección en la que se destacarán acciones que apoyan la inserción laboral de las mujeres o las motiva a desarrollar sus propias ideas de emprendimiento, como es el caso de la Fundación de Sevilla Coge. Hoy nos acompaña Rosalina, quien nos contará un poco sobre el proyecto Microcréditos para Mujeres Migrantes. Bienvenida, Rosalina.
Buen día y muchas gracias a ustedes y a EMA RTV por la invitación, y también aprovecho este espacio para felicitarlas, porque hoy culminan el taller de radio y audiovisual. Enhorabuena a todas.
Gracias, Rosalina, y bueno, por sumarte a este espacio en este día también muy importante. Para quien aún no conoce Sevilla Coge, esta es una fundación que lleva más de 30 años trabajando en Sevilla por la integración de las personas migrantes, y dentro de ello, diversos servicios, tanto de formación, asesoría legal, acompañamiento laboral, que es lo que justo nos hablarás tú este día. Iniciamos quizá con una pregunta, y es el hecho de qué es lo que tú haces dentro de esta gran área de acción dentro de Sevilla Coge, Rosalina.
Bien, Alma, en primer lugar y con respecto a tu pregunta, quiero comentar que en el marco de las acciones que lleva a cabo la Fundación Sevilla Acoge, se encuentra el programa de microcréditos para la inclusión social y laboral de mujeres inmigrantes, y que tiene como objetivo favorecer la inclusión laboral, social y financiera de mujeres inmigrantes mediante la facilitación del acceso a microcréditos en condiciones favorables y sin garantías.
Bueno, y hablándonos un poco a detalle como de las beneficiarias o el número de personas un poco.
Mira, pues actualmente soy la técnica que dinamiza a los grupos de mujeres que participan. En este año 2018 hay 5 grupos, es decir, un total de 44 mujeres beneficiarias.
Hay algo que tú nos hablabas de la metodología, tal vez Adriana podría profundizarnos ahí el tema.
Sí, Rosalina, queremos saber cuándo inicia este proyecto de microcréditos para mujeres migrantes y en qué consiste realmente.
Bueno, lo que comentabas anteriormente, Adriana, con respecto a la metodología que utilizamos, te comentamos que realizamos reuniones grupales quincenales donde se lleva a cabo un itinerario de acciones formativas en emprendimiento. Trabajamos en su idea de negocio, la motivación, el empoderamiento, la autoestima, los vínculos de apoyo, realizamos dinámicas grupales y además informamos sobre recursos sociales y derivamos a otros servicios de Sevilla Acoge o a otras instituciones según la necesidad que identifiquemos en la mujer. También realizamos tutorías individuales con cada mujer, así como visitas domiciliarias, puesto que nos permiten conocer la realidad de las familias y de esta manera detectar sus necesidades y poderles brindar apoyo. así como también valorar la capacidad económica de la persona para responder a un microcrédito, con el fin de evitar el sobreendeudamiento.
Sí, queríamos saber también qué requisitos deben tener estas mujeres para incorporarse a este programa de microcrédito, Rosalina.
Bueno, comentarte, los requisitos como tal que deben cumplir las mujeres para formar parte de este programa, en primer lugar, es tener una idea, una iniciativa autoempleadora, tener pues la capacidad de asumir compromisos y ganas de aprender, ¿de acuerdo? Porque en primer lugar, una vez la mujer avanza en las acciones formativas que comentaba anteriormente, se presenta un plan de negocio con el fin de solicitar un microcrédito y de esta manera llevar a cabo su proyecto de autoempleo. Posteriormente, realizamos acompañamiento en la puesta en marcha de su iniciativa emprendedora.
Muy bien, perfecto. Y bueno, un poco para cerrar un poco tu intervención, es un proyecto tan grande que quisiésemos tener más tiempo, pero a manera general, algunos logros concretos que hayan tenido las mujeres para que cerremos el segmento, Rosalina.
Sí, por supuesto, Alma. Debemos tener en cuenta que una vez la mujer hace parte del programa, brindamos apoyo integral en diferentes ámbitos como el personal, psicosocial, empresarial y financiero. Efectivamente, notamos cambios favorables de cara a su calidad de vida y es de apuntar también que a través de los microcréditos se llevan a cabo sus iniciativas de emprendimiento y esto les permite aumentar su capacidad económica personal y familiar.
Muchísimas gracias, Rosalina, por toda esa información y por abrigar a personas, a mujeres en este caso, que desean participar en un proyecto como el de microcréditos de Sevilla Coge. Agradecida por tu presencia y por ese aporte a todas aquellas que venimos para acá a Sevilla a realizarnos.
A ustedes gracias por la invitación. Aprovechamos de una vez la oportunidad para todas aquellas mujeres que nos escuchan y que estén interesadas en participar en el programa de microcréditos que lleva a cabo la Fundación Sevilla Acoge, que pueden pasarse por la Fundación, preguntar por el programa de microcréditos y estaremos gustosos de atenderles.
Muchísimas gracias.
Gracias, Rosalina. A ustedes.
Caminos por descubrir. Tren al Sur. En tu programa, Todas las Voces. Bueno, y Adriana sigue también en los micrófonos para luego hoy compartirnos una historia en los rieles de sus tren. Yo no quiero profundizar porque quiero que ella nos cuente a esa maravillosa invitada que tiene esta tarde. Adriana, adelante.
Gracias, Alma. Hoy los rieles nos traen a una escritora española, tallerista, creativa, poetisa. Se trata de Rocío de Juan, quien nos hablará sobre su propuesta literaria La Posada de los Vientos, su más reciente creación, y también nos contará sus anécdotas al llegar al sur de España, concretamente Sevilla, cómo recibió la ciudad andaluza a esta bohemia de las palabras. Bienvenida, Rocío.
Muchísimas gracias, Adriana. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas.
Sí, nos subimos a este vagón para conocer a Rocío y lo primero que te queremos preguntar, ¿por qué Sevilla? ¿Qué te trajo a esta ciudad, Rocío?
Pues me trajo una oportunidad profesional, la verdad. Yo estaba trabajando en una consultora en Valladolid y necesitaba aire renovado, soy un nuevo proyecto y quien me lo ofreció fue una empresa de Sevilla, con lo cual hice las maletas, cogí un tren, tal cual, y aquí me vine.
Es decir, que tú también eres migrante de alguna forma. ¿Cómo te has adaptado a esta ciudad?
Muy bien, yo tengo la mitad de mi sangre andaluza y yo creo que eso también ha facilitado mucho el aterrizaje.
Sí. Rocío, en tu libro La Posada de los Vientos conjugas la magia, el misterio y la realidad en los relatos. Explícanos sobre esta creación literaria.
Pues La Posada de los Vientos es un libro de relatos que escribí hace unos años, que lo publiqué en una editorial digital y que ahora he rescatado para poder tener en papel y que está en Amazon a la venta. Son 13 relatos en los que yo juego mucho con esa forma de escribir con la que me siento más identificada, que es utilizar la fantasía como metáfora de la realidad. Entonces, esos 13 relatos, aunque hablen de magia y aunque hablen de hechizos y de objetos malditos, en el fondo de lo que están tratando es de la condición humana y de cómo nos enfrentamos a nuestros propios conflictos.
Y 13, ¿no?
13. 13 es un número mágico.
Está muy bien. ¿Tienes planificado un taller sobre escritoras que marcaron la ficción moderna en el sur de Estados Unidos? Flannery O'Connor, Jackson McCullers, Catherine Ann Powder, Eudora Welty. Por favor, si puedes hablarnos un poco sobre estas mujeres del sur estadounidense y por qué. ¿Qué nos tienen que contar ellas a nosotros, Rocío?
Pues mira, es un taller que planifiqué porque es de técnicas avanzadas de escritura y la verdad es que tenía muchísimas ganas de dedicarla a estas autoras de cabecera, que son mi debilidad, las mujeres sureñas, dedicarles toda una jornada de formación. Son mujeres que cuando yo leo sus cuentos consiguen golpearme y estremecerme y por eso las admiro. Ellas coincidieron en un espacio-tiempo, allí en esa zona del profundo sur que llaman de Estados Unidos, y tienen dos cosas que me encantan. Una de ellas es su narrativa, que es fantástica. O sea, de ellas se aprende cómo manejan el misterio, la tensión, la elipsis, cómo crean metáforas e imágenes poderosas. Pero es que luego ellas mismas también fueron mujeres impresionantes. Catherine Ann Porter, por ejemplo, la primera de ellas era una mujer pionera. Ella se escapó de su casa con 16 años, supuestamente para casarse, bueno, supuestamente se casó, pero lo que quiero decir es que desde que era pequeña decía que tenía una ansia terrible de ver el mundo y fue su forma de huir de casa y de... Luego tenía una preocupación increíble con la injusticia social, la falta de derechos que veían las mujeres de su época y siempre estuvo luchando a favor de eso, por eso tampoco podía vivir en ese país opresivo, o sea, en esa zona opresiva que no se identificaba con lo que ella sentía. Y luego fue periodista, fue publicista, pero también fue actriz, se disfrazaba de escocesa para cantar baladas, era una mujer impresionante. Luego, Eudora Welty fue su... No lo pronuncio tan bien como tú, Adriana. Fue su hijada literaria y tenía una forma de ser casi opuesta de Porter. Eso también me encanta porque son mujeres que congeniaron muy bien a pesar de que sus caracteres fueron muy diferentes. Y esta llegó a ser crítica literaria y luego daba conferencias por todo el país. Flannery O'Connor y Carson McCullers son just casi de la misma época, se llevan un año de diferencia, y son dos mujeres marcadas por la tragedia. Las dos tuvieron una enfermedad muy fuerte, una Flannery de lupus, y Carson McCullers tuvo un ataque cerebral que la dejó la mitad paralizada. Y ellas son un ejemplo de superación de las circunstancias en amor de la escritura. Nada les impidió, a pesar de todo, seguir escribiendo y convertirse en referentes de la literatura de hoy.
¡Qué bonito! ¡Qué ejemplo a seguir! ¿Cuándo nos ofrecerás este taller concretamente, Rocío?
Mira, lo tengo planificado para finales de septiembre. Lo tendré en Sevilla y también lo tendré en Jerez, que ya tiene su fecha el 27 de septiembre. ¿Eso es quieres ir a allí?
qué bueno, seguro! ¿Qué anécdota te ha regalado hasta este momento Sevilla que nos puedas comentar?
Pues mira, justo en esta época yo llegué en marzo y lo primero que hice sacar mis cajas, guardar toda la ropa de invierno que traía, sacarla de verano. Y entonces mis amigas, bueno, yo comparto piso, entonces me dijeron, cuando llegó junio, mejor dicho, me dijeron, bueno, ahora vamos a sacar la ropa de verano. Yo dije, un momento, yo llevo 3 meses con la ropa de verano. Hay una ropa de más verano que esto. O sea, me estás contando que puedo hacer todavía más calor. Entonces fue una crisis absoluta. Dije, ya solo puedo ir desnuda por la calle, ya no puedo quitarme nada más. Pero, y luego toda una serie de palabras que yo ya era casi una vez en broma y o también porque las he asimilado, lo de echar cuenta, de bichear, ya son expresiones que ya he integrado para mí y me encantan.
Que vienen, que vienen. Ya lo comentaste, viajaste en tren para cerrar esta sección. ¿En esos vagones has podido escribir? ¿Viene la musa? ¿Has hecho algún escrito en algún tren, en alguno de estos vagones?
Sí, yo aprovecho o los vagones o cualquier trayecto para coger las notas del móvil y historias que se me van ocurriendo, apuntarlas. Sí, porque si no, la memoria, hija, ya a esta edad, ya funciona poco.
Funciona. Muchísimas gracias, Rocío, por
muchas
regalarnos esa
ti.
Sonrisa y todos esos conocimientos. Agradecida por tu presencia acá.
Gracias a vosotras.
voces con Alma, Adriana y Marta, los viernes a las 9 de la noche en tu emisora municipal y ciudadana.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend.
Música que nos inspira, acordes y realidades en tu programa Todas las Voces.
Bueno, y ya ha llegado el turno de hablar de música, pero no de cualquier música, sino de piezas comprometidas que a través de su mensaje llevan un objetivo para cambiar nuestras mentes y nuestros corazones. Esto en el espacio Acordes y Realidades. Y bueno, la crisis migratoria se coló recientemente en la edición del Festival de Eurovisión con una agrupación llamada Madame Monsieur y esta canción de Francia que se llama Merci. La canción cuenta la historia de una bebé nigeriano que se bautizó con este nombre, Misericordia o Piedad. Y bueno, ella nació en marzo de 2017 a bordo de un barco de rescate en pleno viaje migratorio para cruzar el Mediterráneo. El 4 de noviembre de 2016, esta agrupación publica su primer álbum y este material les permite que sea conocido no solo en su país, sino en el resto de Europa. Luego, en el 2018, se confirma su participación en Eurovisión. Y bueno, ellos, esta historia que nos conmueve mucho, que es una de tantas que vemos en el Mediterráneo, ellos deciden tomarla y hacer la canción. He nacido esta mañana y me llamo Merci. Una canción con mensaje humanitario y con una dura crítica a las políticas migratorias en muchos países. Y hoy que justamente conmemoramos el Día del Refugiado, supone una oportunidad para dar visibilidad al sufrimiento de las personas que huyen de sus países para salvar sus vidas y mostrar la importancia de la creación de vías legales y seguras ante esta crisis migratoria. Con esta comprometida melodía en su segmento Acordes y Realidades, despido este segmento y bueno, y toda en nuestro programa, todas las voces. Te agradezco, Adriana, y te agradezco, Marta, por haber formado parte de este espacio.
Sí, Alma, yo quiero agradecerle a vosotras por este equipo tan hermoso, por esta oportunidad de conocer parte de su historia y bueno, por estar acá unidas, que más allá de las fronteras tenemos posibilidad
hemos
de
unido las
para
voces.
Sí, hemos unido las voces.
Marta,
muchísimas gracias.
Gracias
a todos los radioescuchas. Esperamos estar en futuras emisiones en algún lugar del dial.
En algún lugar del dial, claro. En la onda local de Andalucía. Bueno, claro. Nos despedimos con un segmento de esta canción, Merci, que justamente es gracias. Un gusto estar con ustedes.